Encontramos la tercera parte de nuestro estudio acerca del noviazgo roto y Dios, las decepciones amorosas en la juventud. Vimos en nuestra conferencia anteriormente que es necesario que ustedes acepten el plan de Dios para sus vidas. En segundo lugar, Dios nos manda a darle gracias a Dios en todo. No entiendo lo que está pasando, rompí con mi novio, no encuentro novio, pero tú estás al control, Señor. Si las aves y las estrellas del universo están en tu poder, ¿cuánto más no tendrás tu interés en llenar mi corazón? Ahora vamos a ver en tercer lugar algo muy importante como la de analizar nuestra antigua relación con el muchacho que andabas o con la muchacha que andabas. Cuando terminamos nuestra relación de noviazgo negativamente, vamos siempre a tener la tendencia de irnos a dos extremos, o culparnos a nosotros o echarle toda la culpa a ella o a él de todas mis desgracias. Quiero decirles algo antes de entrar al estudio que es muy importante. Nunca, jamás ustedes le echen la culpa a nadie de tu situación. Y me voy a ir a los extremos. Si tú tuvieras un par de padres, lo peor así del mundo, una madre degenerada y un borracho de lo peor, nunca podrías decir yo soy un delincuente o soy una muchacha loca porque mis padres nunca me amaron ni me quisieron. Aun cuando ellos pudieron haber tenido influencia, tú y yo, delante de Dios, somos responsables. Es que mi novio me arrastró a hacer cosas que nunca hubiera pensado yo hacer. Es que tú tenías una voluntad antes de hacer eso. Entonces, nunca jamás le eche la culpa a nadie. Si nosotros hemos pecado, ha sido voluntariamente. Nadie te ha echado manita de puerco, ni te han amarrado, ni te han puesto anestesia en la boca para hacerte beber tequila o una copita o darte fumar marihuana a fuerzas. Todo lo has hecho con plena conciencia de lo que estabas haciendo. Entonces, tú tienes que decirle a Dios, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mis pecados son contra ti, Señor. Y nadie tiene la culpa de mi situación actual más que yo misma o yo mismo. En primer lugar, que vamos a analizar en esta última conferencia, rápidamente, algunas actitudes o actividades que pudieron haber sido la causa de tu fracaso. Número uno, la primera causa por la cual lo más seguro es que hayas terminado con tu novia o con tu novio es porque alguno de ustedes dos no era cristiano. Porque alguno de ustedes dos no era cristiano. O sea, vemos aquí en 2 Corintios capítulo 6, en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Noten cómo se menciona al creyente. Se nos dice justicia. Se nos dice luz, se nos llama Cristo y se nos llama creyentes. Y nota cómo llama la Biblia a las personas que no son cristianas. Se les dice injustos, en las tinieblas, Beliales, Satanás significa el vil y incrédulos. Entonces, ¿cómo puedo yo tener comunión constante con alguien que no tiene mis conocimientos cristianos ni que busca tampoco los objetivos que yo estoy buscando? Cuando una muchacha se encapricha con un muchacho y primero quiero hacerle su novio y después convertirlo, Dios te lo va a quitar si eres hija de Dios. Si alguien en este seminario anda con un muchacho que no es cristiano o con una muchacha que no es cristiana, yo pienso y tengo dudas de que seas hijo e hija de Dios. Porque si tú realmente eres cristiano, Dios te tiene que disciplinar. Y te lo quita por las buenas o por las malas. Si me dices, tengo un año con un novio que es incrédulo, no eres cristiana. Porque ¿desde cuándo te hubiera llegado el cuero? Entonces la Biblia es muy clara al respecto. Dios sabe que cuando nosotros andamos con una persona que no es cristiana, vamos a sufrir. Vamos a sufrir profundamente, porque el propósito de Dios es que nosotros tengamos compañerismo con una persona que es cristiana. Ahora, si tú andas con uno que no es cristiano, dime, ¿de qué platican? Él te va a platicar, o ella te va a platicar, pues se fue a Las Vegas, y se fue a Europa, y mira el collar de, de oro que tiene, y sus viajes, y los rines de magnesio que le puso a su coche, y papi paga, etcétera, etcétera. Y por todos lados vas a encontrar la misma conversación. Entonces, ¿qué compañerismo puede existir con una persona que no es cristiana? Él o ella están muertos espiritualmente. ¿De qué hablan? Si es hombre el que no es cristiano, es peor todavía, porque está controlado y energetizado por los poderes del mal, y lo único que busca es destruir tu testimonio, embarazarte, robarte tu virginidad, comprometerte en el sexo, inducirte a las drogas o meterte una mente materialista donde te olvides de Dios, de la iglesia, y comienza a pensar en el dinero y en las cosas del mundo. Cuando es ella la que no es cristiana, ella lo único que le interesa es su vida, sus deseos egoístas, sus motivaciones equivocadas, y él va a encontrarse que es una persona totalmente diferente con la que él tiene que andar como novios. Ahora, ¿qué es el noviazgo cristiano? Fue el tema de nuestro primer seminario. Es la unión de dos jóvenes que se juntan para conocerse íntimamente, sin becho y abacho, y para orar y tener devocionales. Eso es el noviazgo cristiano. En la Biblia no hay un noviazgo de becho y abacho, de que órale y dos, tres rounds sin límite de tiempo. Eso no existe en la Biblia. Dios vimos también en el último seminario que dice, no cometerás inmoralidad. Y cuando cuando una pareja de jóvenes están veces y veces y veces y abraces y abraces y abraces, van a acabar muy mal los dos. Entonces, si tú tienes una novia cristiana, tú la respetas. Y si la amas, la respetas, el amor no es indecoroso, no busca lo suyo. Y te cuidas de cómo la tratas, te cuidas de cómo la acaricias, porque la puedes prender. Es importante entonces que analicemos y nos demos cuenta si terminé con mi novio o con mi novia. Padre Santo, lo más seguro es que él me acompañaba a la iglesia, pero me acompañaba para seguirme la corriente. Yo iba con él a los seminarios para seguirle la corriente, pero en mi corazón no estaba en el seminario. Mi corazón estaba en otras cosas. Iba con él porque solamente quería agradarlo. Dios te lo va a quitar. Si eres cristiano y eres cristiana, así te lo va a quitar Dios. Y si no, espera al ratito. En segundo lugar, en Juan capítulo 15, versículo 5, encontramos que la segunda causa también de un noviazgo, ahora puedes decir, bueno, los dos éramos cristianos y Dios nos separó. ¿Cuál fue el problema? Falta de devocionales cuando nos reuníamos. Falta de devocionales cuando nos reuníamos. En Juan 15, 5, Cristo dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa esto? Que cuando yo ando con una muchacha y vamos al cine, o vamos a ver una obra de teatro cristiana, o voy a alguna fiesta cristiana con ella, o salgo con ella con sus papás, fíjate que si tengo esquiar o jugar tenis en Cuernavaca, salimos y oramos antes de salir, en el coche oramos, al ir a despedir oramos, y yo estoy buscando siempre, yo como hombre, guiarla espiritualmente a ella. Porque somos nosotros los hombres los que tenemos que buscar tener devocionales con ella. Una pareja o cualquiera de ustedes que estén saliendo juntos y no tengan devocionales, no, ahorita se los pronostico y no soy profeta, no van a durar mucho tiempo. Porque Cristo lo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y ustedes están juntándose para echar relajo y de todos se acuerdan menos de Dios. Si ustedes como pareja de novios no tienen a Dios en su noviazgo, dice Cristo, nada podrán hacer. Y lo que van a hacer, lo van a hacer mal. En tercer lugar, otra de las causas por las cuales puedes tú romper con tu novio o tu novia, es falta de higiene personal. Falta de higiene personal. Miren nada más de qué estamos hablando. O ustedes no lo van a creer, hombres que me están escuchando, amigos míos y hermanos en Cristo. Pero hay cantidad de discípulas nuestras en los estudios que me dicen, Armando, no te imaginas, ahora sí sale como el de la película, ¿verdad? Esa que en los comerciales de la televisión, de, ay, qué muchacho, y le hace así, pero tiene caspa. ¿Se han fijado en ese comercial en la televisión? Claro que sí, ¿verdad? Si ven la televisión todos los días. Pero no se imaginan ustedes, ese comercial es una realidad. Muchachas que llegan y me dicen, Armando, ese muchacho, mira, me cae bien, híjole, pero me da unos aletazos. No se cambia la camiseta. Y Armando, olvídate que no se quita los tenis porque nos tumba y nos ahoga aquí a todos los que estamos aquí. Eso principalmente, muchachos, hace que una muchacha se retire. Pues sí, ¿verdad? Será un rollo lo que tú quieras, pero ¿cómo huele? O el pelo siempre grasoso, siempre sudoroso. No se lo lava en 2 o 3 días. Eso es bien importante para las mujeres, bien importante. Una vez que mis hijos me oyeron hablar de esta conferencia, exageraron, ¿verdad? Porque para todos lados cargaban la botella de Aramis con ellos. Y les dije, no lleguen al extremo, ¿verdad? Me encontraba en el coche una botella de Aramis, un desodorante debajo de mis Biblias. Ay, papá, es que yo no quiero ser como ese muchacho que tú. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero báñense diario, pónganse desodorante en la mañana, cámbiense calcetines diarios, muchachos, los tenis cuélguenlos a secar en la noche, que les dé el sol. Pero es horrible, ¿verdad? Que vayas al cine, que le pongas el brazo por detrás o en el metro y te agarres el desi y tu novio la tienes enfrente y comienza ya. Es horrible. Y les he dicho muchas veces, el cristiano tiene que caracterizarse por su higiene personal. El muchacho cristiano tiene que ser el muchacho más pulcro que tiene que haber en la Ciudad de México. Bien peinado, bien rasurado, bien afeitado, con bastante desodorizante, insecticida, ponte si quieres, ponte lo que quieras. Las muchachas, ni quiero mencionarla, por favor. Bueno, si los muchachos, es necesario esto, imagínense las muchachas, ¿no? Una muchacha, por eso ni lo quiero mencionar, ellos se me van a crucificar a la salida. Pero no quiero ni mencionarlo. Ay, de una muchacha, ¿verdad?, que fuera sucia, sería lo peor ya que le pudiera pasar. O sea que ni siquiera nos imaginamos que ellas no puedan ser limpias. Y otra de las causas también puede ser una relación basada únicamente en el físico. Una relación basada únicamente en el físico. Ustedes duraron durante 6 meses porque te gustaba físicamente ella o te gustaba físicamente él. Y una relación basada únicamente en el físico, nada puede suceder. Más que decepción, amargura y lágrimas. Cuando ustedes van detrás de una muchacha porque es bonita o porque él es guapo, olvídense, no es de Dios. No es de Dios, es del cuerpo. Ahora, si después de conocer a una muchacha que es bonita durante un año, realmente no te interesaba a ti el físico ni su físico de él, encuentran que los dos congenian y que pueden caminar juntos, es de Dios. Te digo, qué bendición, aparte de inteligente y espiritual, que sea bonito el muchacho, que sea galán. Pero si comienzan el noviazgo basado en el físico, no van a durar mucho tiempo. Entonces, Dios comienza a disciplinar a los hijos y les quita a esa muchacha. Porque una muchacha que tenga madurez espiritual, óiganla cómo habla. Una muchacha madura no dice, vi un muchacho guapísimo, está galán, altísimo, un rorro. Esto es la mente de una niña de 13, 14 y 15 años de edad. Pero una muchacha de 18, 19 o 20 años de edad, expresándose de esta manera, ¿verdad?, nos habla solamente de inmadurez espiritual. Cuando una muchacha habla con otra que son maduras, ¿verdad?, bueno, de veras no sabes, Eugenio, qué linda persona, tiene los pelos de elote, pero qué muchacho tan atento, tan limpio, tan pulcro, tan atento con mi mamá, me pasa a recoger, me lleva temprano a la casa, el amor, dice la Biblia, no busca lo suyo, no hace nada indebido, cuidado cuando uno de ustedes lleve a su novia a las 10 de la noche a su casa, cuidado, el amor no hace nada indebido, no es propio que lleves a tu novia a esa hora a su casa. Tú, señora, aquí está su hija a las 9 de la noche, para que pueda ver Magnum de 9:30 a 10:30. No es cierto. En segundo lugar, ya que pasaron todas esas cosas, ya, Señor, analizo, falta de devocionales, de veras, la neta, nunca orábamos, nunca platicábamos, nunca hacíamos esto o aquello. Ya Dios me iluminó, ya me dijo qué cosa pasa. Ahora necesitas pedirle perdón a Dios. Pedirle perdón a Dios. Señor, te pido perdón por mi noviazgo, que no estaba en tus manos. Te pido perdón porque no teníamos devocionales, nunca me aseguré si él era cristiano, era una muchacha yo egoísta, mi relación estaba basada en el físico con él. Pídele perdón a Dios. Porque cuando una muchacha o un muchacho no pide perdón a Dios, escucha lo que pasa. Es como una muchacha que me dijo, Armando, estoy esperando ver a este cuate otra vez para romperle una cacerola en la cabeza, jalarle los pelos, escupirle e insultarlo. Y le dije, mira muchacha, eres como una muchacha que trae una araña aquí guardada y está esperando aventarle la araña a la persona que odia. Pero antes de que le avientes la araña, ya te picó a ti. Antes de que descargues tu odio, ya envenenó el rencor tu vida y tu corazón. Vean Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y la iglesia de Cristo está llena de amargados. Llena de amargados. Hebreos 12, 15. El Espíritu Santo nos dice, miren bien, escuchen esto. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna, ¿qué cosa? Raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si tú eres una muchacha feliz, gozosa y alegre y te juntas con una muchacha que acaba de sufrir una decepción amorosa y la muchacha está amargada, te va a contaminar. Te va a contaminar. Y te va a decir, no hombre, los hombres todos son iguales. No hombre, no te fíes de tu novio. Son los hipócritas, son estos, son aquellos. La amargura comienza a brotar como una fuente y a contaminar a todas las personas que están alrededor. Y la iglesia, repito, está llena de amargados. Principalmente jóvenes que no pueden ver a Dios detrás, que se amargan y que comienzan a vivir resentidos contra sí mismos, contra los hermanos, contra Cristo y contra aquellos que pueden ser felices. La Biblia dice que la amargura puede contaminar. Escapa de estas experiencias, hermanos jóvenes que me escuchan, porque puede destruir toda tu vida. Ahora ven 1 Juan capítulo 1, versículo 9, y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ya pecaste ayer? ¿Ya le gritaste a tu novio de groserías? ¿Ahora qué cosa tienes que hacer? La Biblia dice que el Hijo de Dios bajó al mundo para morir como el sacerdote perfecto en el sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre, santificándonos mediante esta ofrenda gloriosa. Y ahora que Cristo ascendió al cielo, tiene Cristo solamente una misión en el cielo, y su misión ahora en el cielo, ya se acabó su obra aquí en la tierra, es de interceder, viviendo eternamente para interceder por nosotros. Los poderes del mal los pinta la Biblia como presentándose delante de Dios en el libro de Job, y entonces se le llama en el capítulo 12 Apocalipsis al diablo el acusador de nuestros hermanos. En cuanto Petronilo peca, se acerca el diablo y le dice a Dios, mira Dios, los pensamientos que tiene contra su novia, él es tu hijo, tu justicia demanda que lo castigues, castígalo, castígalo. Y Dios en su justicia perfecta no puede más que castigarte. Por eso se le llama el acusador. Pero si Petronilo llega a su casa esa noche y le dice, Padre Santo, perdóname, en ese instante se acerca el Hijo de Dios y se pone entre el diablo y el Padre y le dice al Padre, Padre, mi sangre es poderosa para que tú lo castigues a él. Él está clamando mi sangre y ahora tú lo puedes perdonar sobre una base justa y legal. La sangre derramada en el Calvario. Una vez le pregunté a un muchacho que estudiaba teología, cuando murió Cristo en la cruz, ¿por cuáles pecados pagó? Y comenzó a pensar y no me supo contestar. Y yo le dije, ¿no sabías que cuando Cristo murió en la cruz pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Por todos nuestros pecados delante de Dios, soy santo y sin mancha. Y ahora en el mundo la santificación es hacer una experiencia de lo que ya sucedió cuando Dios me justificó y vivir una vida limpia delante de los hombres, dice Santiago, para que yo pueda ser justificado por las obras delante de los hombres. Por Dios es por la gracia. Escupe hacia afuera lo que te has tragado. Creo que cuando tú te tragas un pedazo de carne de puerco descompuesta, ¿qué haces? Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si te queda ese pedazo de puerco en el estómago? Te va a causar un problema gravísimo. Pues así es el pecado. Si nos tragamos y entró a nuestra vida algo que nos contamina, ¡sácalo! Solamente dile, Padre, perdóname. ¿Es mucho pedir? Pídele a Dios perdón ahora en este seminario. Y arregla tus cuentas con Dios. Sal como una nueva persona. Haz votos de consagración en este seminario. Y dile, Padre mío, lávame con tu sangre preciosa, que está tan fresca como hace 2000 años. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 15. Colosenses capítulo 3, del 12 al 15. El último consejo en cuanto al rencor y a la amargura hacia tu ex novio o novia. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y si lo comparamos con 1 Corintios 13, dice 1 Corintios 13, si yo hablara lenguas y tuviera conocimiento, y fuera al seminario bautista de lo más verde, y al presbiteriano de Juan Universidad, y al Juan Calvino, y estuviera teología, y no tengo amor, nada soy. No me interesa que hables lenguas. No me importa que hayas sido bautizado con el Espíritu Santo. No me importa lo que tú me digas o las experiencias que tú has tenido. La principal pregunta es, ¿qué tanto estás enamorado de Dios? ¿Qué tanto estás enamorado de tus hermanos? ¿Cuánto estás perdonando más y más a tus hermanos? Voy a los congresos de jóvenes en toda la República y en Centroamérica y en todos lados me encuentro lo mismo. Armando, los jóvenes estamos divididos en la iglesia. Mientras haya división de jóvenes, jamás el Espíritu Santo podrá bendecir esa iglesia. Jamás. Él es el Espíritu de santidad y el Espíritu de verdad. Tenemos que mostrar que nosotros somos cristianos. Olvídense de hacer película los sábados. Olvídense de ir a reuniones de jóvenes. Comiéncense a amar entre ustedes. Levántate un día, un sábado, una reunión de avivamiento y di, quiero confesar que tú, Petronila, tengo 3 semanas que me caes gorda, 3 semanas que estoy hablando mal de ti, perdóname, hermana. Y se levanta otro y dice, y tú, Armando, quiero decirte que hace 4 meses me caías tan gordo y quiero pedirle perdón ahora a Dios. Y entonces cuando hay esto, hay avivamiento. El amor es el vínculo perfecto. ¿Cuándo lo vamos a comprender? ¿De qué sirve que tengamos dones espirituales y que en la iglesia haya sanidades y milagros si no hay amor entre nosotros? Menos contra tu novio o contra tu exnovia. En último lugar, dice en 1 Corintios capítulo 13, del 4 al 7, en esta segunda sección, la descripción del amor. Y la primera característica del amor es, en el versículo 4, el amor es sufrido. Quiero hacerte una pregunta. Y sé honesto, sé honesta. Desde que tú te convertiste, estás sufriendo por causa de tu conciencia, por el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que tú te convertiste, hay más y más personas en tu vida que te hacen más daño y menos rencor hay en ti. ¿Te digo lo que estoy preguntando? Pregúntate realmente. ¿Tengo 3 años de cristiana o tengo 6 meses de cristiano? ¿Contra quién tengo ganas de hacerle algo? ¿Contra quién tengo rencor? ¿Contra quién tengo amargura? O realmente en este seminario puedo decirle a Dios, Padre, me es indiferente lo que hayan dicho de mí. El amor es sufrir. Si no aprendemos a sufrir, por causa de Cristo, no podemos reinar tampoco con Él. Porque a nosotros nos es concedido no solamente que creáis en el nombre del Hijo de Dios, sino que padezcamos por su nombre. Y Cristo sufrió la persecución, Cristo sufrió el odio de su familia, Cristo sufrió el odio de los religiosos de su tiempo, y todo lo hizo por ti, lo hizo por mí. El amor es sufrido, y si tú no estás sufriendo por Cristo, no puedes llamarte cristiano ni cristiana. Hace poco me dijo un muchacho, Armando, yo quiero ser cristiano, pero tengo miedo del qué dirá mi familia. Y le dije, una vez llegó un joven y le dijo a Cristo, te quiero seguir, cumplo los mandamientos y te quiero ser cristiano. Cristo se volteó y le dijo, vende lo que tienes. El joven se retiró y se fue triste porque tenía muchos bienes materiales. ¿Qué es lo que pasó? ¿Ustedes creen que Cristo realmente quiere que vivamos chancuacludos y con guaraches y con como hippies? No. Lo que Dios sabía cuando le dijo eso al joven fue de que el joven tenía un ídolo en su corazón, era el dinero. Si el joven le hubiera dicho a Cristo, aquí está mi dinero, Señor, ¿qué le hubiera contestado Cristo? Ahora te puedes quedar con él. Te estaba probando. Y así te dice Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 10, para regresar rápidamente aquí a Corintios. En Mateo capítulo, Dios dice la vida, dice la Biblia en versículo 34, Mateo 10, 34, no penséis, es Cristo el que está hablando, que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Ahorita les explico eso. ¿Por qué he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los del Partido Comunista, dice? ¿Eso dice? Los que hacen misas satánicas, los enemigos del hombre serán los de su casa. Se acerca la mamá de Cristo. Está Cristo enseñando dentro de una casa. ¿Quién es? Y se acerca uno de los discípulos y está fuera María y le dice, díganle a mi hijo que salga. Quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué no entró María adentro al estudio bíblico? ¿Por qué le dijo, díganle que salga en lugar de que ella entrara y oyera la palabra de Dios? Y en eso Cristo se voltea a los discípulos y les dice, mi madre y mis hermanos, no son esos que están afuera, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. Cuando yo me convertí, mi madre me dijo, has abandonado la religión de los Pompidio. Has blasfemado aquello que te enseñamos desde hace mucho tiempo. Yo soy el a que te he dado tu ser. Y le contesté, le dije, mamacita, la Biblia me dice en Efesios que debo honrarte y debo servirte, pero mamá, tú no me diste el ser. Tú me diste el cuerpo, pero ahora soy una nueva criatura. Ha entrado y vive entre mí el Espíritu Santo. Soy nacido de lo alto, de la carne. Tú me diste el nacimiento del Espíritu, viene de alto. Ahora yo no puedo llamarte mi madre en cuanto a mi ser, en cuanto a mi carne, sí. Pero ahora soy hijo de Dios, mamá. Y si tú no te conviertes, aunque tú seas mi madre y te ame entrañablemente, y Dios sabe que lo sea, mamá, si tú te vas al infierno, cuando yo esté en el cielo, no voy a sentir nada por ti. Así lo dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que entender que al convertirnos, la familia se nos va a echar encima. ¿Por qué? Porque ellos están en ignorancia, están en tinieblas, y van a decir que cambiaste de religión, y tú llegas a tu casa y le mamá, no cambié de religión, mamacita. Te estoy hablando de algo que conocemos hace años, pero que nunca habíamos aplicado a nuestro corazón. Papá, tú me enseñaste una religión, la católica, la protestante, la que sea, pero papá, ¿vivías tú eso? Mamá, cuando alguien se muere, ¿tienes paz en tu vida, mamacita? Veo que entras a misa y sales, y entras y sales igual, mamá. Esto con espíritu de mansedumbre y de reverencia. Y nuestros padres estarán convencidos. Algo traen, van a decir. Pero con tu testimonio y tus convicciones, ellos vendrán a la cruz de Cristo. Hace mucho tiempo, hace como 7 años, mi hermana la grande, antes de que se convirtiera, iba a hacer la primera comunión de mi sobrina, la chiquita, invitaron a mi hermana, la chica, a Mónica, para que ella fuera la madrina de la primera comunión. Me habló ella a mi casa y me dijo, Armando, ¿puedo como cristiana aceptar ser madrina? Y le dije que leyera el capítulo 5 de Efesios, donde la Biblia dice, no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Entonces ella habló a mi hermana y le dijo a mi hermana, Tere, no puedo ser la madrina porque estoy participando de una mentira. No es verdad que está tomando por primera vez a Cristo, tu hija. No es la primera comunión. El día que ella reciba a Cristo, esa es su primera comunión. Lo que está haciendo es una farsa. Mi hermana le dejó de hablar a mi hermana, la chica, durante 3 años. Le excomulgaron a mi hermana, la chica, de la familia. Pero veían que persistía, y persistía, y persistía, y se volvió a la familia, y ahora casi el 80% de nuestra familia ha venido a la cruz del Calvario. Por las convicciones de una muchacha de 16 años que dijo, quiero permanecer en Cristo. Y ahorita tenemos la iglesia llena de jóvenes sin convicciones. Diles la verdad. Párate una boda, párate una primera comunión y diles, esto es la verdad, Cristo en la cruz. La salvación es por gracia, no por las obras, ni por sacramento, ni por cualquier otra cosa. Es por la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y el que quiera seguirme y cargar su cruz, tiene que cargar su cruz. Tenemos que hablar la verdad. Tenemos que sacarlos de las tinieblas y mostrarles con la palabra de Dios qué es lo que Dios demanda y cuáles son las características del Evangelio, de la gracia de un Dios que moría por nosotros en una cruz. Hermanos en Jesucristo, en último lugar, permítanle a Dios llenar el vacío de tu corazón. Dice en Santiago capítulo 4, versículo 5, ¿o ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, fíjense lo que dice, os anhela celosamente? ¿Que los celos son malos? Los celos por causa de protección son buenos. Tal de justicia en México, y estaba oyendo tu testimonio por el radio, y decía a la mamá, siempre te lo dije que no anduvieras con esos pantalones tan apretados. Pero ándale, síguele con tus pantalones apretados, desatando una jauría de hombres degenerados sexuales que el mundo está viendo producir por causa de la forma como tú te vistes. Aquí en Santiago dice la Biblia que Dios nos anhela celosamente en el sentido de que Él quiere protegernos. Dije a mi esposa, permíteme acompañarte a Plaza Satélite en la noche. No porque desconfiara de ella, sino para protegerla. Para protegerla. ¿Qué voy por acá? ¿Me permites acompañarte? Es un lugar peligroso. La anhelo celosamente. El celo malo es el que tiene desconfianza. ¿Con quién sabe con quién se va a ir? A lo mejor ahí en la librería estamos, lo está esperando otro galán. Este es el celo que condena la Biblia. Pero Dios nos anhela celosamente. Adivinen por qué. Porque Dios sabe que fuera de Él somos infelices. ¿Escuchaste? Dios nos creó, dice 1 Corintios 1:9, para tener comunión con su Hijo Jesucristo. Y fuera de esta comunión, no vale la pena vivir. Si tú en este seminario no estás dando fruto, no vale la pena vivir. Porque vivimos para dar fruto y para que nuestro fruto permanezca. Y Dios sabe que si nosotros nos alejamos de Él, vamos a sufrir. Por eso nos anhela celosamente. Por eso nos disciplina. Por eso nos quiere atraer hacia Él, por las buenas o por las malas. Porque Él sabe que las causas del pecado son amargas. Hermanos en Jesucristo, dale oportunidad a Dios que Él llene tu vida. Él quiere llenar y hacerte sentir lo que dijo Cristo en Juan capítulo 4, del 13 al 14. Cualquiera de vosotros que bebiere de esa agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Cualquiera que siga yendo a esas discotecas, cualquiera que siga yendo a esos bailes, cualquiera que siga experimentando con esa clase de muchachos, seguirá siempre vacía, siempre vacío. No está ahí la felicidad. No es tu novio ni tu novia el que te va a hacer feliz. Eso es mentira. Es Cristo solo el que puede llenar tu vida. Dios lo sabe. Quiere que lo entiendas. Fuimos creados para una vida de compañerismo con Él. La santidad y la felicidad son hermanas. El pecado y la tristeza son hermanas. Mientras más santa, mientras más santo seas, más feliz vas a ser. Mientras más rebelde, mientras más amargada y mientras más rencorosa, más vas a sufrir en tu vida. Si regresamos a Corintios 3 entonces, para ver rápidamente la definición del amor de Dios, y dice el versículo 4, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora pon tu nombre ahí y haz de cuenta, voy a poner mi nombre en el versículo 4. Armando es sufrido, Armando es benigno, Armando no tiene envidia, Armando no es jactancioso, Armando todo lo sufre, Armando todo lo cree, Armando todo lo espera, Armando todo lo soporta. Hermanos en Cristo, todos los días al levantarme le pido esto a Dios. Hoy venía manejando, estamos viviendo en Cuernavaca, mi señor y yo, gracias a Dios, salimos de la capa de smog. Yo venía de Cuernavaca con mis hijos como a las 7 de la mañana. Venía en el camino diciendo, Señor, ¿cuánto estoy soportando de todos los chismes que he oído de mí? ¿Cuánto estoy esperando de aquellos que son mis discípulos y que una y otra vez caen en el pecado? ¿Hasta cuándo voy a creer en ellos? Me repitió el Espíritu Santo, Armando, todo lo tienes que creer. Si no regresan, si siguen el pecado, es problema mío. Armando, síguelos amando. Síguelos amando. Sigue amando a tus hermanos pastores, a tus hermanos evangelistas, a tus hermanos misioneros, al presidente de tu república, porque yo los amé hasta el fin. ¿Se acuerdan en Juan 13? Dice Cristo, y los amó hasta el fin. ¿Y quién estaba incluido? Judas. Los amó hasta el fin. Entonces, todos los días he cobrado conciencia qué importante es de limpiar mi alma de rencores y de amarguras y manifestar un perdón hacia todas esas personas que tarde o temprano nos tienen que perseguir para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si es que el amor de Dios mora en tu corazón. Y en último lugar, en la número 5, permítanle a Dios reconstruir su vida con gozo y bendiciones. El Salmo 127, en los primeros dos versículos, dice así. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Ahora vamos a traducirlo, aplicándolo al noviazgo. Y pongan ustedes en el versículo 1 del lado derecho, si Jehová no edificare nuestro noviazgo, en vano estamos tratando que dure. Si Jehová no edificare nuestro noviazgo, en vano estamos tratando que dure. Luego enseguida dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cómo lo aplicamos al noviazgo? Si Jehová no guardare nuestro noviazgo, aunque tratemos de mantenerlo, no durará. Qué lindo, ¿verdad? Si Jehová no guardare nuestro noviazgo, aunque tratemos de mantenerlo, no durará. Y en tercer lugar, el versículo 2 dice, por demás es que te levantes de madrugada, y vayas tarde a descansar y que comas pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Lo vamos a traducir al noviazgo. Por demás es que trates de recuperar a tu novio o a tu novia. Por demás es que trates de recuperar a tu novio o a tu novia, si no es el plan de Dios. Pues si Dios quisiera, despertaría en la noche a mi novio o a mi novio, novia, y le daría un nuevo amor por mí. Hermoso, ¿verdad? Lo voy a repetir. Por demás es que trates de recuperar a tu novio o a tu novia, si no es el plan de Dios. Pues si Dios quisiera, despertaría en la noche a mi novio o a mi novia y le daría un nuevo amor por mí. Hace 11 años, cuando me hablaron de Jesucristo por primera vez, me dijeron que Jesucristo era el camino, la verdad y la vida. Yo les contesté y le dije, Buda también habló de Dios, Alá también y Confucio también. Y cuando una persona me dijo, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y murió a los 3 días, lo enterraron y a los 3 días resucitó entre los muertos, comencé a pensar en Buda y en Confucio y en todos estos grandes líderes, y vine a la conclusión de que jamás nadie había dicho yo soy el camino, la verdad y la vida. En mi mente objetiva e intuitiva, cuando tenía yo 26 años de edad, me enfrenté con una realidad que es la que se van a enfrentar ustedes. Si Cristo no es realmente el Salvador, el camino, la verdad y la vida, es el fanático y loco más grande que la historia ha conocido. Dos alternativas. No había una tercera. Nadie venga en esta mañana y diga, fue un gran filósofo. Fue un gran maestro moralista porque él no nos deja esta alternativa. Él dijo, yo soy la verdad absoluta. Yo soy Dios hecho carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nadie va al Padre, aunque tenga religión y sacramentos y peregrinaciones, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el vehículo, el trampolín y el puente entre Dios y los hombres. Aunque tengas religión y aunque profeses ser cristiano, si no tienes una relación conmigo, en tus pecados morirás. Este hombre durante mucho tiempo predicó y los discípulos le siguieron y las multitudes por los milagros que hacía. Llegó el momento en que lo odiaron y dijeron, no podemos seguir con este hombre porque él es demasiado fuerte para nuestra sabiduría. Lo amarraron, lo llevaron con Pilato, le deshicieron la cabeza y lo descalabraron a golpes. Le rompieron la nariz, las orejas, las cejas, los dientes, la mandíbula y la mayor parte de los huesos. Lo azotaron con un chicote de cuatro colas y lo hicieron caminar 1.5 kilómetros hasta el Monte Calvario. Al llegar al Monte Calvario, clavaron su mano derecha y luego su izquierda. Y luego le clavaron sus pies y cuando lo levantaron en alto, él pudo haber dicho, mira, les van a podar. Van a ver cómo les va a ir después de todas estas cosas. Pero cuando estaba en ese Monte Calvario y cuando la rabia de los hombres estaba manifestada y en la cruz se encontraban los dos poderes, las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, en ese instante todos los hombres esperaban que ese hombre clamara venganza a su padre o que los mirara con ojos de odio y en ese instante salieron de la boca de ese hombre las palabras más excelsas que la historia ha conocido. Y él dijo, en medio de las convulsiones de su agonía y de su estado comático, oh Padre, te pido que en este tercer seminario de jóvenes perdones a aquellos que no sabían lo que estaban haciendo. Pero en este seminario han oído mi voz, han conocido que yo soy el Cristo, que pagué por sus pecados en la cruz y ahora que salgan no tienen excusa. Ya no puedo pedir perdón por ti. Porque antes de entrar al seminario eras ignorante. Pero en esta mañana sabes que hay un Salvador. Tu vida carecerá de todo propósito sin Cristo. Tu vida carecerá de significado y la vaciedad en tu vida será profunda si tú no recibes a Jesús con todas las fuerzas de tu corazón en este momento. Él moría en la cruz por ti y por mí, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras. Una vez me encontré con una persona religiosa y me dijo, la religión me puede salvar. Y yo le contesté, entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? Dios nos hubiera dicho, pórtense bien. Otra señora me dijo, yo siempre he sido buena, Señor, nunca me he portado mal. Le dije, señora, no es por obra la salvación. Entonces, ¿de qué sirvió la muerte de Cristo? La muerte de Cristo sirvió para que, sin derramamiento de sangre, no hubiera perdón de pecados. Cristo moría porque no había otra forma de entrar al cielo. Era a través de esa sangre, a través de ese sacrificio, a través de ese espectáculo público que Dios hizo del Hijo, por medio del cual tú pudieras reconciliarte y hacer la paz con Dios. Si en esta mañana eres católica, o católico, o protestante, o cualquier religión que tú tengas, esto es algo muy aparte. No te invito en esta mañana a venir a ninguna religión. Te invito a venir a una cruz. Reconcíliate con Dios. Haz la paz con Dios, cree en su Hijo como el Cristo y el Salvador y conocerás en su nombre el perdón de pecados. Y en este mismo espíritu vamos a inclinar nuestro rostro por unos momentos. No hay absolutamente ninguna persona en esta mañana, absolutamente ninguna, que no haya sido traída por el Espíritu Santo. Tú tenías una cita con Dios este sábado. En medio de tanto trajín, de tanto ir y venir, en medio del ruido de tantas discotecas, en medio del olor de tanta cerveza y de tanto vino y tanto brandy Chevernie, en medio de tanta marihuana, en medio de tantos gritos y dolor, esta mañana Dios te trajo aquí a oír su voz. ¿Qué debo hacer para convertirme? Me puedes preguntar. La Biblia dice que te arrepientas de tus pecados. Arrepentirse significa odiar el pecado. Considerar el pecado como algo muy grave delante de Dios. Y pedirle perdón esta mañana a Cristo. En segundo lugar, creer en Cristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Estar convencido que ni la Dianética, ni los gurús, ni el control mental, ni tu religión te van a salvar. Solamente la sangre de Cristo puede darte el perdón. Solo su sacrificio perfecto en la cruz puede hacerte a ti perfecto y perfecta, maduro y maduro delante de Dios. Y en tercer lugar, ábrele tu corazón. Dile, Señor, yo siempre he creído en ti, pero nunca había comprendido que podía sentirte tan profundamente en mi alma. No había comprendido que podía tener una relación contigo en espíritu y en verdad. Oh Cristo, quiero salir de este seminario con una nueva esperanza y un nuevo propósito. Quiero pedirte en este momento por mi futuro esposo. Pídales, muchachas, ustedes solteras, en este momento a Dios, por el hombre que les ha de traer a su vida algún día. Te pido por ese hombre, Señor, que sea un hombre de Dios, que sea un padre modelo para mis hijos, y que me ame mucho. Pídale, muchachos, en esta mañana a Dios por la futura esposa que ya tiene preparada para ti. Oh, Padre, te pedimos por nuestra futura esposa. Oh, Dios, dame una mujer entera, una mujer llena de tu espíritu, una mujer linda por afuera y por dentro, que me ame, que me sea fiel y que ame a nuestros hijos que tú nos vas a mandar.